Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de Ansiedad para Crecer. Y hoy quiero hablarte de la ansiedad social. Un tema que nace del pedido de muchos oyentes que en este momento se encuentran abriéndose a una nueva forma de conectarse hacia afuera. La verdad es que la pandemia cambió mucho la forma en la que establecemos los contactos y en muchos casos nos encontramos con miedo a estar entre la gente, miedo a las multitudes, miedo a la enfermedad. Es verdad que muchos de esos condicionamientos tienen que ver con los mensajes insistentes en los medios de comunicación y con las campañas de información que han aparecido hasta ahora. Yo aquí, desde la madrugada noruega con mi té verde. Este es un lugar donde hay naturalmente mucho aislamiento y en general acá se hace el chiste que dice, bueno, menos mal que terminaron, ya no hay que estar más a 2 metros de distancia como mínimo y podemos volver a los 5 metros que son frecuentes aquí en Escandinavia. La dificultad de enfrentar otra vez el contacto y la presencia de mucha gente y el ser tocado o el tocar a otros y demás, como decía recién, por supuesto creado en parte por los medios de comunicación y por las campañas de información. Pero no es el único factor. Hay otro importante que tiene que ver con la supervivencia. Tu mente está preparada para sobrevivir y para hacer todo lo necesario para garantizar que nada malo pueda ocurrirte. Entonces, para llevar esto a la práctica, cuando después de haber estado llevando una serie de hábitos de preparación, de distancia y demás, hoy resulta difícil. Hay gente que se abre fácilmente y a otra a la que le cuesta. Yo te invito a pensarlo, a verlo de esa manera. Es el mecanismo de supervivencia que pertenece a cada uno. Es importante saber hasta qué punto nosotros somos responsables y capaces de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por supuesto que en el momento en el que escuches este episodio y dependiendo de dónde estés, la situación va a ser diferente. Si estás en España en el mes de marzo, si estás en Argentina o en Uruguay. Y las situaciones van cambiando todo el tiempo. Más allá de eso, la ansiedad social es una realidad. Nosotros nos sentimos a veces seguros en la multitud y a veces nos sentimos enormemente inseguros cuando estamos rodeados de mucha gente. Alguna gente se siente cómoda con la gente que no conoce, se siente más segura con la gente que no conoce. Acá me tenés levantando la mano. Que con la gente con la que uno conoce. O viceversa. Hay gente que tiene mucha más vergüenza o miedo a poder hablar con gente que es cercana que con gente que no lo es. La verdad es que estas diferentes formas de las que hablamos sobre el afrontamiento y cómo trabajamos cuando estamos otra vez afuera y conectados, tienen que ver no solamente con la cultura, sino con la historia y con las cosas que cada uno ha ido viviendo en su vida. La ansiedad social es una realidad y es muy probable que forme parte de esta suerte de estrés postraumático que generó la pandemia en todos nosotros. ¿Cómo se resuelve? Sí, porque la pregunta está, creo que te ha resultado fácil, ¿no? Detectar cuál es tu nivel de ansiedad social y también ver el de los otros. Desde la mirada budista, nosotros no consideramos que la emoción del otro sea algo a no respetar, una tontería. Es muy probable que esa emoción esté justificada por sus propias vivencias. Primero uno la observa sin juzgar y también entiende que hay resortes que cada uno ha tenido que activar para sobrevivir en este año que ha pasado, donde muchas cosas se han quedado comprometidas. Hay gente que ha perdido personas muy cercanas, muy queridas, gente que se ha enfermado y la ha pasado realmente mal. Y gente que tiene mucho miedo a enfermarse, sea por su condición física o porque el hecho de estar enfermo genera una activación psíquica muy grande. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad, eso se llama nosofobia. Hay personas que sienten que les resulta difícil sostener su vida. Y como decía recién, todas esas variantes, el que no le importa nada, el que sigue cuidándose de una manera extrema y todos los que viven en el medio de todo eso, hay una forma de ir afrontando esto y de ir transitándolo de una manera más amorosa. Quizá la forma más apropiada es la que permita respetar nuestros propios límites, el ir avanzando de a poco, el dar pasos bien cortos para ir dejando atrás aquellas conductas de excesivo cuidado, si es que eso corresponde. También entender y discernir hasta qué punto queremos correr algunos riesgos y valorar esos riesgos, pensando en también cuáles van a ser las consecuencias. Yo acá te cuento, con mi máscara, con mi alcohol en gel en el bolsillo, con mis 2 metros de distancia, me muevo poco por la ciudad. Estoy en general acá, en este ambiente que seguramente ya conoces muy bien, en mi oficina, con mi biblioteca de fondo, con mis perros, con mi té y con vos. Y cuando salgo afuera, cuido las distancias, trato de todos los días estar afuera, más allá de sacar a pasear a Félix y a Leia, el estar también en contacto con el supermercado, con la farmacia y con la gente que uno se cruza en el camino. Y es importante mantener al cerebro activo en ese sentido y a ir encontrándonos y generando una rutina de cuidado y de apertura combinados. De cuidado con las cosas básicas que haya que hacer y, por supuesto, de apertura, conectándose con el mundo, no romper la conexión. Hay personas que no tienen la obligación de salir todo el tiempo ni todos los días y es importante hacerlo, no solamente por un tema de salud física, sino también de salud mental. También respetar que hay personas a las que se les han agravado las crisis de pánico con este tema, con el tema del aislamiento. Y romper el aislamiento es más una actitud que cómo uno se mueva en el espacio. Está bien si uno hoy no puede cumplir con compromisos sociales, prefiere tomar distancia de algunas aglomeraciones, cambiar su forma de transporte. Todo aquello que te conecte un poco más con lo que vos sientas seguro, siempre móvete desde la seguridad, desde desafiar tus límites de manera amorosa e ir avanzando en ese doble juego de cuidarse y desafiarse. Creo que la estrategia es esa y queda clara. Cuidarse y desafiarse. Esa es una forma de ir enfrentando la ansiedad social y respetar nuestras alarmas internas y nuestros sistemas de cuidado. Espero que este episodio sea práctico, especialmente para quienes lo venían pidiendo. Yo les pido a cambio que no dejen de proponer cosas. Vienen ahora unos cuantos episodios más de Ansiedad para Crecer que van a llegar a vos muy prontito. Y entre los temas que vamos a tratar es el tema de la respiración, del yoga, de cómo son las recaídas, qué pasa cuando el que vive con ansiedad es el otro, cómo nos enferma el estrés y la ansiedad por buscar los resultados, qué sucede con la mediana edad y la ansiedad, la calma interna y la locura externa y muchos temas más. Antes de terminar con esta serie y empezar con la que viene, que será Emociones y Salud, quería contarte qué temas tengo preparados y que te des una vuelta por Instagram quizás y me cuentes un poquito más. Y aquí me pongo a investigar y a trabajar con vos en los temas que te resuenen. Y me despido por hoy. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo Gustavo Ripa. Lo puedes encontrar, como siempre, en YouTube, en Instagram y, por supuesto, también aquí en Spotify. Por otra parte, si quieres hablar conmigo, puedes encontrarme en Instagram como @lucascasanovayoga, @lucas.casanova.yoga. Te espero muy pronto por aquí en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy grande. Acordate que la ansiedad puede ser esa fuerza de acción que estabas necesitando para generar un cambio en tu vida. Inclusive la ansiedad social puede enseñarte a poner límites, a poner distancias y a elegir en qué espacios querés participar. No te olvides. Un abrazo muy fuerte. Namaste.